Por favor, busquen conmigo en su Biblia en el libro de Santiago. Estamos en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Estamos al final de versículo 5 hasta versículo 12. Santiago capítulo 3, versículo 5 a versículo 12, viendo la el peligro de la lengua y los gran peligros que encontramos en la lengua. Santiago capítulo 3, al final de capítulo 5 hasta versículo 12. Escucha la palabra del Señor. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y las lenguas, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y se y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es la mal que se puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre celestial, Señor, venimos ante ti, Señor, con corazones agradecidos porque tú has hablado. Has hablado, no nos ha dejado en las tinieblas. Nos ha permitido conocer quién eres, el camino de la salvación, el camino de la santificación como tu pueblo, a tener una guía de cómo agradarte y cómo vivir la vida cristiana. Nos ha dado tu palabra, Señor. Yo pido que ahora tomes a tu palabra, a este pasaje de los peligros de la lengua, Señor. Impresiónalo a nuestro corazón. Utiliza nuestra lengua para bendecirte, para que podamos utilizar nuestra lengua para adorarte y para hablar de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, las cosas terrenales pueden lastimarnos, pero las palabras no. ¿Quién ha dicho eso antes? Pues todos nosotros podremos decirlo. No puedo pensar de un padre que no lo ha dicho, un niño que no lo ha escuchado. Y en sentido hay una verdad queriendo decir que las palabras físicamente no te lastimarán, como las piedras y cosas del mundo. No pueden quebrar huesos, no pueden causar violencia física. Es cierto, pero tomamos esta frase superficialmente, y hay un sentido en lo cual es muy falso, queriendo decir que las palabras no lastiman. Las palabras tal vez no causan un daño físico, no nos quiebran los huesos. Todos podemos decir honestamente que las palabras sí lastiman, que las palabras sí trae mucho daño verdadero, un daño a nosotros. Te podría preguntar en este momento a pensar en toda tu vida, en los dolores que has sufrido. Si te pregunto las cosas más difíciles que has padecido en tu vida, tal vez pensarás en algún dolor físico, tal vez caerte de la bicicleta y quebrarte la pierna. Pero yo me arriesgo a decir que la mayoría de nosotros pensamos en grandes dolores en nuestras vidas que tiene que ver cuando alguien cercano a nosotros utilizó sus palabras para lastimarnos de manera profunda. Eso es la verdad, que esa frase al principio no contesta, no responde, pero la verdad de que las palabras lastiman, aquí está contenido en el libro de Santiago, que las palabras lastiman, y vemos la gran devastación que viene por nuestras palabras, no solo en nuestra propia vida, pero en la vida de los demás. Es una verdad que el pastor Santiago aquí en capítulo 3, versículos 5 a 12 nos enseña. Él nos enseña que la lengua, nuestras palabras no controladas, pueden causar mucha maldad, una devastación espiritual, gran lástima. Eso es el pasaje principal hoy, que nuestras palabras no controlados, no domados, pueden causar gran devastación espiritual, porque hay gran peligro en nuestra lengua, en la manera que utilizamos nuestra palabra. Aquí en este pasaje, en Santiago capítulos 3, versículos 5 a 12, él nos hablará de dos peligros de la lengua. Primeramente, verá la destrucción de la lengua, en versículos 5 a 8, y después la decepción de la lengua, el final de versículo 8 hasta versículo 12. Entonces, la destrucción de la lengua y después el engaño de la lengua, la decepción. Dos grandes peligros con el uso de nuestra lengua. Al ver este pasaje, al ver esos grandes peligros que el Señor impresiona en nuestro corazón, que tenemos que evitar esos peligros para no seguir en el camino de devastación y engaño. Entonces, vamos a ver el primer peligro de la lengua, el primero, que es su poder destructor. Y eso se ve al final del versículo 5 al versículo 8. Vamos a leer esos versículos de nuevo. Aquí nos habla del gran peligro de la destrucción que se contiene en el poder de la lengua. Santiago escribe: he aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Aquí, antes de ver a ese primer peligro del uso de nuestra lengua, Santiago, quiero acordarles del contexto de Santiago capítulo 3. Estamos en medio del argumento de Santiago que está relacionado a cómo los cristianos, el pueblo de Dios, tiene que ser lento, tardo para hablar, que tiene que ser pronto para oír la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, atesorarla, y después nuestras palabras tienen que estar alineadas con la palabra del Señor. Y esa es la verdad de todo este capítulo, Santiago capítulo 3. Todo bajo ese tema de ser tardo para hablar, de primero escuchar la palabra de Dios y después hablar. Entonces, esta sección empezó con versículo 1. Y si se acuerdan, la semana pasada, en Santiago 3, versículos 1 a 5, nosotros desarrollamos ese tema, doctrina de la lengua, y Santiago empezó utilizando varias ilustraciones para enseñar cómo en la lengua hay gran poder, que la lengua tiene gran poder para influenciar a nuestra vida. Eso vimos en versículo 1 a versículo 5. La lengua es algo pequeño, pero aunque es pequeña, tiene gran efecto que se puede utilizar para el bien y para el mal. Es como dinamita. Si saben la historia de la dinamita y su principio, la dinamita tenía buenos principios que se utilizaba para apresurar proyectos de construcción, para ayudar en el proceso de la construcción, para que las personas puedan estar juntos. Pero sabemos en qué se convirtió la dinamita, cómo los países y los ejércitos empezaron a entender el uso del dinamita, utilizaron esa dinamita para gran destrucción, para destruir las personas. Esa dinamita tiene gran influencia de unir a las personas y permitiendo acceso a los caminos y otras cosas, o puede destruir. Y eso es lo que aprendimos la semana pasada en versículos 1 a 5, que la lengua contiene gran poder como dinamita pequeña, pero puede causar mucho daño o puede hacer mucho bien. Pero ahora, aquí en nuestro pasaje, llegamos a la parte donde la lengua puede ser como dinamita de manera mala, los peligros de la lengua, como la lengua puede causar gran devastación. Entonces, en este pasaje es parte 2, el del tema de Santiago de la lengua, y él está enfocándose en la devastación y la maldad y en el gran peligro que viene con el poder de la lengua. Y aquí todo este pasaje es un pasaje de advertencia a nosotros como pueblo del Señor, y especialmente como cristianos, advirtiéndonos cómo debemos utilizar nuestra lengua y el peligro de la lengua. La semana pasada vimos el poder de la lengua, hoy vemos el peligro de la lengua. Si el Señor permite, concluiremos a esta sección de la lengua con cómo domar la lengua. Pero ahora estamos viendo el peligro de la lengua. Quiero ver la primera sección y quiero decir desde el principio que el sermón de hoy no va a derramar el aceite de gozo sobre nuestro corazón. Quiero decirlo desde el principio. Va a ser un sermón de gran convicción, de gran advertencia. Y eso es el punto de ese texto. Ese texto que escribió Santiago, que predicó Santiago, era un pasaje de convicción de pecado para exponernos a nosotros, a nuestro uso pecaminoso de la lengua y advertirnos a no seguir en ese camino, ese peligro. Entonces, el tono y contenido de este sermón, el contenido del pasaje, es uno de serio, grave. Pero tenemos buenas noticias. Toda la escritura, aún estos pasajes difíciles que contienen advertencias, cosas difíciles que nos incomoden al considerarlos, estos pasajes son respirados por Dios y dados a nosotros por la instrucción, para la exhortación, para entrenarnos en justicia. No solamente las buenas partes de la Escritura, pero las partes duras que Dios utiliza para formarnos más a la imagen del Señor Jesús. Entonces, escúchala. Tal vez sean palabras difíciles y duras, difícil de escuchar, pero el Señor lo utilizará en nuestra vida para moldearnos. Considerando los pecados de nuestra propia vida, de nuestra propia lengua, tenemos que arrepentirnos de estos pecados y a volver y probar de la bondad del Señor, de ese fruto del Señor. Entonces, eso pasa al ver el pecado de nuestro en maldad de nuestro pecado, debemos volver a probar de la bondad de Dios. Esto debe ser el resultado de hoy. Ahora, volvamos al primer peligro de la lengua, peligro de la devastación completa, que la lengua puede causar devastación y destrucción en la vida de uno, en la vida de los alrededor. Una vez más, el pastor Santiago en esta sección y en todo el libro, específicamente en capítulo 3, es muy buen maestro porque él explica las verdades doctrinales con ilustraciones vividas. Él ya ha utilizado en esta sección ilustraciones de los barcos para describir el poder de la lengua, de los caballos, el freno. Aquí, en ese primer peligro de la lengua, Santiago utiliza la ilustración del fuego, como la lengua es como un fuego para ver el peligro. Fíjense cómo utiliza ese lenguaje de fuego. Vamos a leer otra vez esta sección. Esta sección es una analogía extendida de la lengua, haciendo como fuego. Dice, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Son pocos versículos, pero Santiago nos dice mucho de la lengua al compararlo al fuego para enseñarnos la verdad acerca de la lengua. Hay 4 analogías en esos pocos versículos, 4 analogías que utiliza Santiago para comparar la lengua a un fuego. Vamos a ver cada una de ellos para minar las verdades contenidas aquí. Primeramente, Santiago describe a la lengua como fuego porque es como un fuego pequeño que causa gran incendio del bosque. Nuestras palabras tal vez son pequeñas. tal vez pensamos que no es tan importante, subestimamos nuestra lengua, nuestras palabras, pero nuestras palabras, aunque pequeñas, una chispa pequeña puede causar gran devastación en tu propia vida, en la vida de los alrededor. Porque él dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Los fuegos más grandes en toda la historia humana empezaron como con una chispa pequeña, un fuego pequeño. Esa chispa pasa y se dispersa el fuego rapidito y causa caos en su camino en un periodo muy rápido. Si has visto en la televisión los incendios forestales, pueden ver qué tan rápido mueve el fuego y que puede destruir completamente un área. Tengo un ejemplo de la vida real. Mientras vivíamos en Carolina del Norte, había un miembro de la iglesia que venía del área de San Francisco, California, y un feriado, él volvió, tal vez en la primavera, volvió a San Francisco de Carolina, fue a San Francisco, y al llegar a San Francisco fue a visitar el pueblo donde crecía, que era algo afuera de San Francisco. Se fue al el pequeño pueblo, no me acuerdo el nombre, pero fue a visitar ese pueblo y ya no existía. Había sido destruido completamente por un incendio. Completamente. Hasta tomó fotos y yo vi esas fotos. Y él fue a visitar a su pueblo y me mandó fotos de las escuelas, gran escuelas primarias, escuelas bien construidas que ya no existían, completamente destruidas. La única cosa que permanecían eran las cenizas y algunas cosas metales, pero todo lo demás se había desaparecido. Y mucho de la ciudad, el pueblo se había desaparecido. Su pueblo, su escuela, y había sido destruido completamente por un incendio que había movido tan rápido, convirtiendo a toda esa escuela y toda esa ciudad en cenizas. Para él era increíble la destrucción que él no podría imaginar había acontecido. Pues, similarmente, eso es lo que dice Santiago. La lengua tiene ese tipo de poder en nuestra propia vida, en la vida de los alrededor de nosotros. Nuestra lengua tiene ese poder. Puede causar tanto caos, tanta destrucción en un momento tan pequeño. Nuestras palabras que vienen de esa parte pequeña del cuerpo puede destruir las relaciones, puede causar caos en tu propia vida, en tu propia comunidad. Tristemente, yo creo que nosotros no sabemos esa verdad porque ha sido enseñado, sino porque entendemos esa verdad porque lo hemos experimentado en nuestra propia vida, como uno que empezó el fuego con sus palabras, o él que ha sido consumido con ese fuego causado por las palabras de otro. Tal vez piensas en este momento, tal vez has dicho algo tú, algo que no era intencional, que empezó ese fuego verbal y que destruyó no solamente una persona, pero muchos, tal vez una mala broma o cualquier cosa. Y a veces lo hacemos a propósito y encendemos el fuego a propósito y después perdemos el control y destruye mucho más de lo que imaginábamos. Eso es lo que vemos aquí en este pasaje, que de nuestras palabras, de nuestra lengua, un fuego pequeño puede causar mucha destrucción. Por ejemplo, una mentira intencional puede causar destrucciones, palabras que lastiman a los demás, hablar mal de las personas para edificarte a ti mismo, lo que sea el propósito, el uso de las palabras pueden causar mucho lástima, mucho daño. Podemos decir de este pasaje que las palabras son devastadoras, pueden destruir relaciones como un fuego que causa caos en el mundo. Y de nuevo, tú tal vez lo has recibido o tal vez has causado el fuego por tus palabras pecaminosas. Muchos de nosotros tenemos cicatrices por algún incidente así en nuestra vida. Todos hemos sido lesionados, todos somos víctimas de los fuegos verbales, de las palabras pecaminosas. Y eso es la realidad triste de este pasaje. Santiago está hablando a la iglesia, hablando a la iglesia. Porque este pecado acontece en la iglesia, en la comunidad de la iglesia. Como él dice, hermanos, no debe ser así. La semana pasada, el director de misiones en nuestra asociación bautista, el hermano Lemore, lo conocemos porque ha asistido aquí. Él nos habló a un grupo de pastores y su propia experiencia de ser el director de misiones en esta área. Él conoce a todos los pastores de esta área. Ha sido pastor por muchas décadas. Y él nos dijo que en su experiencia, la mayoría del conflicto de la iglesia, aún la división en las iglesias, no pasan por errores doctrinales o por pecados severos, sino pasan por una diferencia de opinión causado por palabras. Y estoy resumiendo sus palabras en mis propias palabras. Tristemente, tal vez ustedes han visto eso en una iglesia o lo han escuchado. Lo menciono porque aquí Santiago no solamente habla de ideales o cuando vienen los doctrinales bíblicos. Él los menciona porque eso es lo que padecían los cristianos en ese tiempo. Era su tentación y peligro que enfrentaban, los problemas que la iglesia en los años 40, 50 tenían, problemas con el uso de su lengua. Tal vez, posiblemente, muchas de las iglesias a lo cual escribía Santiago estaban al punto de decaer por el peligro, el uso pecaminoso de la lengua de sus miembros. Porque un día, hablando espiritualmente, una iglesia puede estar a pie y el próximo día, por el uso pecaminoso de la lengua, la iglesia puede estar caída, destruida espiritualmente. Como ese pueblo que mencioné, eso puede pasar espiritualmente a las iglesias, donde no queda ni evidencia de que existían. Así de rápido y devastador es el poder de la lengua. Una chispa pequeña que causa un incendio grande. Entonces, ten cuidado con el peligro de la lengua, iglesia. La segunda analogía que utiliza Santiago, siguiendo con la idea del fuego, dice que la lengua es un mundo de maldad. Dice que es un mundo de maldad. Él habla de la naturaleza de maldad que puede producir la lengua, porque el fuego que produce la lengua es del mundo inicuo. El fuego que produce es pecado de todo tipo, como lo tenemos representado en nuestro mundo, en nuestra cultura pecaminosa. Consideramos el punto de Santiago aquí al escribir a los cristianos diciendo, no tienen que salir al mundo para ver los pecados que pueden ser cometidos con la lengua, solo para poder ver los pecados cometidos con la lengua, la posibilidad de varios tipos de pecados. No tienes que salir al mundo a verlos, solo tenemos que pensar en nuestras propias lenguas y veremos un mundo de maldad, de todo tipo de pecados contenidos en el uso de nuestra lengua. Juan Calvino dice eso, que una porción pequeña de la carne contiene todo el mundo de iniquidad. Habiendo dicho eso, quiero pasar algo de tiempo, porque en esa frase hay mucho. Quiero pasar tiempo acordándole de algunos de los pecados comunes relacionados a nuestra lengua, el mundo de iniquidad. No voy a darles la lista completa. En el boletín tenemos cada versículo en Proverbios que habla de la lengua. Entonces pueden ver algunos de esos ahí en los Proverbios, porque cuando viene a la sabiduría, y Santiago es un libro de sabiduría, la lengua es muy importante cuando pensamos en cómo vivir una vida sabia. No te puedo dar una lista completa, pero voy a darles partes para nombrar algunos pecados comunes de la lengua. Algunos son pecados respetables que para la cultura no es tan grave. Y eso es el punto del pasaje, que muchas veces creemos que los pecados verbales no son tan importantes, pero causan tanta destrucción. Y es muy importante para nosotros. Pensamos en varios pecados verbales y creemos que no es tan importante, tan grave. Entonces quiero mencionar varios para acordarles de tus pecados. Se llaman pecados respetables en el mundo, pero son pecados. Puedo mencionar 7. No es una lista completa. Primero es mentir, la lengua mentirosa. Todos sabemos que mentir es malo, está escrito en nuestro corazón, pero todavía tantos lo hacemos. Las escrituras es muy claro que mentir es un pecado. El noveno mandamiento, mentir es como una rebelión en contra de Dios. Nos dicen Proverbios 2:22 que el Señor odia a los labios pecaminosos. Mentir parece algo tan pequeño, pero esa mentira puede crear un fuego entre una relación, entre la iglesia. Cuando mientes una vez, ¿qué tienes que hacer para tapar esa mentira? Tienes que mentir otra vez, y mentir otra vez, y otra vez. Y cuando te atrapan en la mentira, la confianza está dañada, y ya no puedes creer lo que la persona dice. Y todos sabemos que lo más importante en una relación es la confianza. Y cuando no haya confianza, la relación tiene dificultades. Es difícil crecer juntos porque labios mentirosos destruyen la confianza. Segundo, tenemos los pecados de mentir en contra de alguien. Son formas de mentir con un propósito más específico. Una forma verbal, otro escrito. Hablar en contra de alguien, decir una mentira de manera que daña la reputación de uno. Las dos formas de ese tipo de mentira tienen el propósito de dañar la reputación de otra persona. Algunas mentiras no tienen propósito de maldad, pero esas mentiras en contra de una persona sí. Tercero, tenemos el pecado del chisme. Se ve en muchas ocasiones en las escrituras. Tal vez es uno de los pecados más respetables, algo que no se ve como malo en el mundo, pues hoy en día se celebran, que todos quieren escuchar los detalles. El chisme tal vez es la verdad, no tiene que ser una mentira, pero se dice para defamar el carácter de uno, para compartiendo información para defamar el carácter de otro, y se hace de manera secreta, como que tú tienes información que nadie más tiene, quieres exponer a la luz ese secreto. Otra vez, el chisme puede ser la verdad, pero el propósito es destruir la reputación, para defamarlo, para consumirlo con fuego de tus palabras. El propósito no es compartir con amor para pedir arrepentimiento, sino que se utiliza para defamar y para lastimar a esta persona. Entonces, esos tres pecados que acabamos de mencionar, mentir, el defamar, el chisme, todos esos pecados han destruido a la iglesia, han quemado a las personas en la iglesia. Iglesia, no subestimes el peligro de la lengua, especialmente cuando vienen esos tres pecados. Y eso tenemos que considerar que es rebelión en contra del Señor. No son pecados inocentes o respetables, no son mentiras blancas, defamar, chisme, todo eso son mentiras y van en contra del Señor. Vienen, como dice este pasaje, directamente del infierno. La cuarta es una lengua jactosa, orgullosa. Esa lengua se jacta buscando su propia gloria y no la gloria de Dios. Esa lengua orgullosa se ve en buscar su propia gloria o en sentir mal por sí mismo. Los dos buscan su propia atención, sea alabanza no merecida o piedad no merecida. Nuestra lengua debe dar toda la gloria a Dios. nuestra lengua debe señalar a Dios y no a nosotros mismos. Debe señalar a los demás, ayudándoles a ver a Cristo. Yo pienso en un buen ejemplo. Ayer el hermano Russell y yo fuimos a ese servicio de la constitución de la iglesia y había un hombre encomendado en el servicio porque había obrado tanto, no era un pastor, un líder, pero había trabajado tanto para empezar la iglesia, era un buen líder dentro de la iglesia, y le encomendaron públicamente en la iglesia. Y después yo le conocí y hablé con ese señor un poquito mayor, y yo le mencioné que, mira, lo que yo escuché, parece que has hecho algo, y yo le encomendé, y me encanta su respuesta. Sin esperar, él dijo, ¿sabes? Como un pastor, que todo es la obra del Señor y todo por la gracia del Señor. Qué buena respuesta. Pudo haber respondido diciendo, sí, no tendríamos este servicio de la constitución de la iglesia si no fuera por mí, porque yo hice todo. Pudo haber respondido así, pero él respondió con humildad y podía verlo en sus cara, en sus ojos, como que yo no entendía ni la mitad. Y dice, todo es la obra del Señor, todo era gracia. Así debemos de utilizar nuestra lengua. El quinto pecado de la lengua es hablar bien de alguien en una mentira. Es mentir, a alabar a alguien a lo cual no debes alabar. Si tú no les consideras digno de alabanza, pues mientes en eso, pero después lo haces por tu propio bien. Tú mientes porque no dices la verdad y tú mientes por tu propio bien. Ten cuidado de los que quieren alabar a alguien, que te habla con palabras dulces en tu oído. Esos son los que te hablan lo que quieres escuchar, pero por su propio beneficio. Ten cuidado con los que te alaban, especialmente en el liderazgo de la iglesia, que te hablan de qué tan bueno eres tú siempre y nunca te corrigen, nunca te dan exhortación. Ten cuidado. El sexto pecado es irreverencia al Señor, es quebrar el tercer mandamiento, utilizar en vano el nombre del Señor. Nosotros hemos estudiado los 10 mandamientos en los servicios de la tarde. El tercer mandamiento es para muchos es algo que no consideran como que no, ya no es mandamiento. Pues no podemos utilizar en vano el nombre del Señor en nuestra lengua, en nuestra palabra, o utilizar su nombre sin ver la gloria del Señor. Eso es utilizar nuestra lengua para defamar a Dios y para defamar a su carácter y a su persona. Como su pueblo, nuestro labio debe ser lleno de reverencia, sin blasfemia, sin irreverencia. El último uso pecaminoso de la palabra, y hay tantos que podemos considerar, especialmente en nuestra cultura, porque nuestra cultura cree que son pecados respetables. Pero quiero hablar de la lengua silenciosa. Sí, el silencio, porque a veces cuando nuestra lengua se mantiene en silencio, es más peligroso. Cuando no hablamos la verdad, cuando debemos. Cuando el pueblo de Dios mantiene silencio, cuando deshonran al nombre del Señor, cuando el pecado es prominente, si nos mantenemos en silencio, eso significa que aprobamos el pecado. Isaías dijo en Isaías 56, los soldados de Israel son mentirosos, perros. Eso es como es. Tener una lengua silenciosa, como el perro que tiene lengua que no ladra. Un soldado que estaba dormido cuando tenía que estar trabajando. Tenemos que utilizar nuestra lengua para compartir el evangelio, para predicar la verdad. No debemos ser una iglesia de perros silenciosos que no ladran. Tenemos que ser tardo para hablar, pero no que nunca debemos hablar. Y cuando hablamos, debemos hablar de manera santa. En ejemplo, para decirlo en esa manera, tenemos que ser una iglesia que ladra en el momento correcto. Tenemos que hablar la verdad en amor y no podemos hablar la verdad si nunca hablamos. Entonces, iglesia, ten cuidado de pecado, de mentir, de defamar, del chisme, del orgullo, de irreverencia del Señor, de silencio. La lengua es un mundo inicuo, como un fuego que arruina todo en su camino. En Romanos 1 hay una lista de pecados. Ya hemos visto en Proverbios y podemos ver esta lista. En esa lista, en Proverbios 6, la mitad de la lista contienen pecados de la lengua. Pero vemos los pecados en Romanos capítulo 1. Vamos a ver los pecados de la lengua. Diciendo, estaban lleno de la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignadores, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Escucharon esta lista de los pecados que Pablo describe en Romanos 1, versículo 29 a 31? Que todo ese engaños, malignadores, murmuradores, todos esos están en la lista del pecado. Ten cuidado de este mundo de iniquidad que puede ser abierto con tu lengua. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, las próximas dos analogías se ven al final del versículo 6 y versículo 8, como el fuego de la lengua puede encender a toda una persona, a todo su ser, cuando tiene esa lengua como un fuego no domada por los hombres. Entonces, tercera analogía aquí en esta sección de la Escritura es que el fuego de la lengua destruye toda la persona, toda su vida. Dice, porque la lengua está en todo nuestro cuerpo, que enciende toda nuestra vida, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago dice que ese miembro, nuestra lengua, está inflamada, y por eso el fuego mueve ese fuego, puede encender toda nuestra persona, todo nuestro ser, puede encender todo nuestro miembro. Y puedo decir que un fuego es algo que puede llegar hasta nuestra alma, a quien somos, y eso cambia la persona, el infierno, y eso es Proverbios 1:5, la influencia de la lengua en nuestra vida. Y eso es el mayor advertencia aquí en la Escritura, en este pasaje, donde él menciona la doctrina del infierno, que la lengua es como un fuego inflamado por el infierno, algo que puede destruir nuestra alma, que puede encender nuestra alma por el infierno mismo, puede causar nuestra alma ser utilizado por Satanás y puede terminar nuestra condenación total. Así es conectado la lengua, no solamente causa de devastación a la vida de los demás, pero causa de devastación en nuestra propia relación con el Señor, en nuestra propia relación espiritual, nuestro destino espiritual. Lo que dice Santiago aquí es que si tú utilizas tu pecado para la maldad, una manera eres un títere de Satanás, eres un bocón de Satanás. Dice como que trabajas para el otro equipo. Por eso las iglesias bíblicas pueden ser destruidas desde adentro, porque los cristianos empiezan a trabajar para el otro equipo, para el comité de Satanás, con sus palabras. Es muy apropiado aquí para Santiago mencionar la doctrina del infierno, porque su hermano mayor, el Señor Jesús, habló más del infierno de cualquier otra persona. Y es correcto que Santiago aquí en esta carta menciona la doctrina del infierno, porque probablemente escuchó esa doctrina de su propio hermano, el Señor Jesús. Aquí enseñando, dando la ilustración de la lengua como un fuego, él considera el fuego del infierno el tormento eterno, los que mueren en su pecado. los que levanten la mano en contra del cielo y Cristo. No hay mayor advertencia, iglesia, advertencia del fuego eterno en el infierno. Si no te advierte que destruirá la relación, las comunidades, las iglesias, si eso no es suficiente advertencia, tus palabras pueden causar tu condenación eterna. Si nuestra lengua constantemente enciende fuegos de pecado, puede ser el caso que por naturaleza somos hijos de ira, que son hijos de los que siempre permanecen en el fuego eterno, Satanás. Si tú te encuentras en ese lugar, si que tú siempre estás encendiendo esos fuegos con tu lengua, te animo a arrepentirte de ese pecado, de utilizar tu lengua para el pecado y busca a Cristo. Ahora, vamos a ver la última analogía. La lengua no puede ser dominada por los hombres. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Santiago dice, mira, esos fuegos parece imposible contener. Y como los fuegos, pues igual tu lengua. Difícil, imposible para el hombre parar. Y no quiero desarrollar todo ese versículo completamente porque creo que ese versículo se relaciona más al próximo pasaje de la Escritura, versículos 16 a 18. Y quiero darles una vista de eso. Y si el Señor permite, vamos a continuar eso la próxima semana. Santiago nos dice que no podemos domarla, pero dice que los hombres solos en su propio poder no pueden domarla. Pero Dios, por el poder del Espíritu Santo, sí lo puede hacer. Y eso, si el Señor permite, veremos en versículo 13 a 18. Cómo domar la lengua no es en nuestro poder, sino en el poder del Señor. Y Santiago termina la ilustración del fuego diciendo, el hombre en sí no puede domar la lengua, no podemos controlar la lengua, que significa que la lengua puede enviarnos al infierno. Y si no podemos cambiar su curso en nosotros mismos, no hay mucha esperanza, ¿verdad? Si no podemos controlar o domar la lengua, es un títere de Satanás. No podemos cambiar su curso. Entonces, en nosotros no hay esperanza. Porque no hay esperanza en nosotros. La única esperanza que tenemos se encuentra en el Señor Jesús. Vamos a ver el segundo peligro de la lengua, versículo 8 a versículo 12. No es que la lengua es completamente destructora, sino que es engaño. Se ve al final del versículo 8 hasta el versículo 12. Santiago dice que es una persona que no puede ser refinada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso algún fuente hecho por una misma abertura de agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Un peligro de la lengua es que nos engaña aún a nosotros. Por eso la siguiente ilustración de Santiago es que la lengua es un veneno mortal. Va del fuego al veneno mortal. El engaño mortal, un veneno. Vimos el poder destructor, devastador del fuego. Y después el engaño invisible del veneno. Dice que el lengua no para de mañana a noche. Siempre sigue hablando lleno de veneno mortal en nuestros labios. Pues, ¿cómo es tan mortal el veneno? Pues no, sabemos que el veneno es mortal por su engaño, ¿verdad? Cuando envenenas a alguien, les engañas, pones algo en su bebida, en su comida, algo que no saben que están consumiendo, y al consumirlo, mueren. Por la mayoría, nadie toma veneno por su propia disposición. Normalmente es algo, un engaño. Es interesante que era un líder religioso, una familia que empezó que hizo famoso el acto de tomar, de dar veneno a sus enemigos. Era un líder religioso que hizo famoso esa manera de matar a sus enemigos, la familia Borja del quinto siglo. Y eso era una familia de uno de los papas católicos en el tiempo, el papa Alejandro el VI. Su hija, Lucrecia, tal vez saben esa historia, era la persona quien empezó la tradición de esconder el veneno en joyas, como una, un anillo, un collar. Y después cuando venía un enemigo a comer con ellos, ellos utilizaban ese veneno que tenían escondido en las joyas para matar a esos invitados, a esos enemigos. Eso es el engaño de la lengua. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es mortal, es veneno, porque es engañoso. Y Santiago continúa diciendo que se puede usar por tantas cosas buenas, por eso es tan engañoso, como la belleza de un collar. No hay peligro en un collar en sí, como nuestras lenguas se debe ser utilizado para bendecirle a Dios, para glorificarle con nuestras palabras. Por eso Dios nos dio la lengua, para utilizarla para glorificarle a Dios con nuestras palabras. Pero con la misma lengua los cristianos bendecimos y alabamos a Dios, y con la misma lengua somos engañados para usar nuestra lengua como veneno para usarla para las obras de Satanás, para maldecir a nuestro a los hombres creados en la imagen de Dios. Dice Santiago que con nuestras lenguas bendecimos a Dios y maldecimos a los que están hechos en la semejanza de Dios. Ningún cristiano en voz alta maldecería a Dios, pero sí maldicen a los otros miembros de la iglesia, los hombres que contienen la imagen de Dios. Y dice Santiago que no debe ser así. Y termina esta sección con otras ilustraciones, como agua y como árboles. Dice que nuestra boca no puede tener agua dulce y agua salada. Nuestro cuerpo no puede, nuestra lengua no debe producir higos y aceitunas. Es engañoso porque utilizamos nuestra boca para hacer las dos cosas. Y como cristiano, cuando usamos nuestros labios para palabras pecaminosas, eso va en contra de la naturaleza que nos ha dado Dios. Somos nuevas criaturas, nos ha dado nuevo corazón, nuevos sabores, nuevas lenguas. Y si pecamos con nuestras palabras, va en contra de cómo Dios nos ha creado. Va en contra de la naturaleza en lo cual nos ha transformado el poder del Espíritu Santo, porque ya no estamos muertos en nuestros pecados, estamos vivos en Cristo. Ya no hay razón para utilizar palabras pecaminosas. Las palabras de muerte no deben salir de nuestra boca. No debemos usar nuestra boca para maldecir a los que comparten la imagen de Cristo. Hemos sido nacidos para ser hijos de la luz. Nuestras lenguas nos engañan y nos convencen que es normal utilizar nuestras lenguas para maldecir a los hombres. Pero no hay sentido en eso, como agua salada y agua dulce del mismo fuente. ¿Cómo podemos amar a Cristo y después odiar el pueblo por lo cual murió Cristo y hablarlo con nuestra palabra? ¿Cómo podemos abrazar a un miembro de la iglesia y después traicionarlo si este miembro ha sido creado por Dios y Dios murió por él? ¿Quién eres tú a tratar el tesoro de Dios en la manera de pecar en contra de él con tus palabras? Tal vez lo haces en privado o en manera pública. ¿Quién eres tú para pecar así en contra del tesoro de Dios? ¿Cómo puedes amar a Cristo y defamar a su novia? ¿Cómo crees que Cristo tratará con los que hablan con pecado en contra de sus hijos? ¿Cómo responden los padres terrenales cuando alguien peca en contra de nuestros hijos o cuando hablan con mentiras en contra de nuestros hijos? Iglesia, nuestras palabras tienen que estar alineadas con nuestra naturaleza, la naturaleza de haber nacido de nuevo, de ser criatura nueva, de ser criaturas de la palabra de verdad. Yo sé que ha sido un sermón muy pesado, un texto muy duro, y está bien, y está más qué bien. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios por su providencia. No tengas miedo de escuchar la palabra de Dios. No tengas miedo de profundizar y examinar tu corazón, aun cuando no está cómodo. Cuando el Espíritu Santo expone tus pecados, no intenta pararlo o taparlo, porque eso muestra que tenemos que escuchar esta verdad más. Tenemos que estar más incómodos. Como yo he dicho en este mensaje, hay buenas noticias. Aún en el peligro de la lengua, en medio del fuego, el veneno, hay buenas noticias. Sí, todos somos víctimas de quemarnos con nuestras palabras, quemar a los demás. Todos hemos hablado con el veneno de nuestras palabras, a la tristeza, a la vergüenza de nuestra vida. Pero la buena noticia es que aunque tú no puedes domar la lengua, hay alguien que sí la puede domar. Porque ningún hombre puede domar la lengua, pero Dios sí, el Señor es Jesucristo, sí, Él que es completamente Dios y completamente hombre. Se ve en todo el Evangelio y eso es buena noticia. Si tú estás destruido al escuchar ese mensaje, que estás completamente deshecho y no sabes qué hacer porque tú has sido marcado por las palabras pecaminosas y sientes mucha convicción, aquí tenemos buenas noticias. Mira la vida de Jesús. Él es uno que tiene poder sobre la lengua. En Marcos capítulo 7, el Señor Jesús sanó a él que estaba mudo. Él dijo a su lengua, sea abierto. ¿Y sabes qué hizo? La lengua hizo exactamente lo que el Señor Jesús exigió. Ya no tenía la lengua muda. Ese hombre habló claramente. Mateo capítulo 9, hay un hombre poseído por un demonio mudo. No podía hablar. El Señor Jesús echó fuera al demonio y después el mudo empezó a hablar. El Señor le dio palabras a este hombre, tenía poder sobre su lengua y lo domó, lo que no podía hablar, y dijo a esa lengua, echó fuera a Satanás y sus demonios y dio poder de palabras a esa lengua. La multitud respondió así, porque nunca habían visto algo así antes. Nunca habían visto a un hombre domar la lengua así. Nunca lo habían visto antes ni después. El Señor Jesús tiene poder sobre la lengua, tiene poder para domarla. La lengua tiene que seguir sus palabras. Tiene poder para librar la lengua, para dar palabra a la lengua. Y la verdad es que no solamente tiene poder sobre nuestra lengua físicamente, pero sobre nuestra lengua cuando pensamos en palabras piadosas. Una idea de nuestro mensaje, fuego y la lengua. Hay una historia en la iglesia donde Cristo, por el poder del Espíritu Santo, tomó la lengua de su pueblo de manera milagrosa, en lo cual la única manera que Lucas podría escribirlo era como que fuego bajaba sobre los pueblos, las personas. Ustedes saben la historia. Busquen conmigo en Hechos capítulo 2. Aquí vemos la imagen del fuego en las lenguas, la historia de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Ahí Cristo ha enviado al Espíritu Santo. Cristo que vivió la vida perfecta, que murió en la cruz por nuestro pecado, que ha resucitado victorioso de la tumba, que ha ascendido al cielo, que está sentado a la diestra de Dios y después derrame el Espíritu Santo en su pueblo, como había prometido su pueblo que no les dejaría solos. Él envió a su Espíritu Santo de manera nueva y poderosa. Él quien bautiza con fuego. El Espíritu Santo derramado en una manera única y poderosa por la primera vez en la historia redentiva. Y Dios lo hace milagrosamente para enfatizar el poder del Espíritu Santo sobre la lengua. ¿Qué hace el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? Él tiene poder sobre la lengua de tal manera que causa a las personas de hablar en otras lenguas. Lenguas para que puedan entender en su propia lengua. Ellos no necesitaban a Marta Castro, no necesitaban un traductor. El Espíritu Santo habló de tal manera que cada persona hablaba en lenguas que ellos no entendían y todos escuchaban en su propia lengua. agua. Ellos escuchaban testimonios de salvación. Ellos escuchaban, vamos a ver en Hechos capítulo 2, cómo ellos contaban las obras poderosas de Dios. Ellos podían escuchar la proclamación de la palabra de Dios en diferentes lenguas. Era ese movimiento supernatural del Espíritu Santo sobre las lenguas de los hombres. Era única en la historia redentiva, porque no había necesidad de intérprete, porque Dios por su Espíritu interpretaba ese día. Y la Biblia, y Luke lo escribe, describe ese poder como lenguas de fuego. Aquí podemos ver fuego. Santiago utiliza fuego para una advertencia, diciendo que esas palabras pecaminosas, el uso pecaminoso de la lengua puede causar devastación como un fuego. Pero aquí en Lucas, en Hechos capítulo 2, vemos el fuego como algo positivo. Él no estaba diciendo que el pueblo de Dios estaban hablando con palabras de pecado, sino que dice que el Espíritu Santo tiene poder para domar la lengua. El Espíritu Santo, la santidad, se ve como un fuego que purifica la lengua de su pueblo. Como Dios utiliza a sus ángeles para poner ese fuego ahí en los labios de Isaías, para purificar sus labios, para que él podría ser el mensajero del Evangelio, para proclamar la buena noticia a todo el pueblo de Dios como su santa profeta. Aún así, el Espíritu Santo como dinamita se utiliza por bien y mal. Como fuego se puede utilizar para el bien y para el mal. Bien para mantenerte caliente. Aquí nuestras palabras se pueden utilizar para el bien, por el poder del Espíritu Santo que doma nuestro pecado, por nuestra santidad, purificándonos, utilizando nuestra lengua para el bien espiritual, para contar las obras poderosas de Dios, para proclamar la buena noticia del Evangelio. ¿Quieres ver ejemplos de eso? Pues lee el libro de Hechos y verás que el pueblo de Dios utiliza su lengua para el bien, proclamando lo que Dios había hecho, proclamando el Evangelio hasta el fin del mundo y en todo su área. Eso es un ejemplo de cómo Dios, por el poder de su Espíritu, utilizó fuego para purificarnos, para darnos una santa lengua, para prepararnos para proclamar su palabra a los demás. Entonces, cristiano, hay esperanza para ti. Hay esperanza para tu lengua no dominada. Y todos tenemos lenguas indominadas. Todos tenemos lenguas destructores, engañosas. Podemos causar mucho peligro con la lengua y tenemos que tener cuidado. Pero también hay gran poder en la lengua para hacer cosas buenas. Dios empezó iglesias. Dios utilizó la lengua para hacer grandes obras con el poder que nos ha dado en el Espíritu Santo. Por el poder de la lengua podemos compartir sabiduría, amor. Podemos hablar del camino de la salvación, como las palabras de tu pasado que realmente te lastimaron. También podemos acordarnos de un momento cuando alguien utilizaba las palabras para consolarnos. Tenemos memorias de tiempos cuando alguien nos habló con palabras de consoladoras que necesitábamos, y podemos pensar en la gran paz que nos dio. En más, hemos escuchado las palabras de Cristo predicados que nos dieron gran salvación, palabras que nos transformaron. Entonces, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos de nuestro pecado de la lengua. Eso es muy claro de pasaje. Volvamos a Cristo y tenemos el poder del Espíritu para purificar nuestra palabra, para encender nuestra lengua, para ser purificada para su gloria. Y para los que están aquí, que no son cristianos, no tienes esperanza para domar la lengua. Tú eres uno que estás encendido y vas directamente a la destrucción del infierno. Es horrible. Arrepiéntate de tus pecados, de la lengua, los tiempos que has maldicho a Dios. Busca a Cristo. Utiliza tu vida para tus labios que Dios te ha dado para glorificarle a Él y para clamar a su nombre para la salvación. Porque Él murió para pecadores como ti. Y tú, al venir a Él a confesar, a clamar y pidiendo su perdón, Puedes tener el perdón de pecado, puedes tener la vida eterna, nuevo corazón, nueva vida, puedes tener una nueva lengua que puede ser utilizado para bendecir su santo nombre, para glorificarle y para bendecir a los demás. Entonces, ven a Cristo hoy por fe solamente. Y Él dominará tu lengua. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por el regalo de nuestra lengua. Gracias por el regalo de la lengua que venía antes de nosotros. El ejemplo que tenemos de tu palabra, del regalo de las lenguas de los profetas que proclamaban tu palabra, del regalo de la lengua de los apóstoles que proclamaban el evangelio, la buena noticia. Pensamos en los en nuestra propia vida que utilizaban la lengua en palabras piedosas que proclamaban el evangelio a nosotros. Pensamos en una iglesia aquí, pecadores reunidos que han sido perdonados porque habían alguien que nos habló con palabras del evangelio y tú nos transformaste el corazón. Gracias por el uso de las palabras piedosas que ha impactado a cada uno de nosotros, que ha impactado nuestra iglesia. Señor, yo pido que siguiendo adelante, que nosotros podemos en nuestra vida personal, como comunidad, como iglesia, Señor, que tú nos ayudarás a escuchar las advertencias en contra de las palabras pecaminosas, Señor, que podemos ver la destrucción que viene con las palabras, Señor, y que no estemos engañados por nuestra lengua, Señor, sino que utilizamos a nuestras palabras para glorificarte a ti y para bendecir a los demás. No tenemos esa capacidad en nosotros mismos. Te necesitamos por el poder de tu Espíritu para hacerlo. Bendícenos, enséñanos. Purifica nuestras lenguas. Purifica nuestra vida. Nuestras vidas estarían en camino al fuego del infierno, Señor. Pero tú ponnos, Señor, en el camino de las lenguas ardientes, Señor, por el poder de tu Espíritu. Y eso pido en el nombre de Cristo. Amén.